Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
El fascinante Egipto forma parte de nuestra, casi de nuestra tradición y nuestra cultura, porque España es uno de los pueblos más aficionados al antiguo Egipto y a la egiptología, y tiene esta tradición detalles tan curiosos como que hombres y mujeres en las representaciones traen los ojos pintados, ellos también, los faraones. Para hablarnos de cosmética y de cómo se arreglaban los antiguos egipcios está nuestra especialista, Rosa Pujoles, presidenta de la Asociación Española de Egiptología. Buenos días, Rosa.
Buenos días. De nuevo.
Pues efectivamente los egipcios se acicalaban y se maquillaban. Indudablemente las culturas mediterráneas siempre han estado atentas a este extremo. Mucho más que los pueblos centroeuropeos o escandinavos.
Mucho más, pero por ejemplo en el mundo romano, en el mundo griego vemos muy poco maquillaje.
¿Ah, sí?
Vemos poquito. O sea, bueno, también es verdad que las pinturas eran menos nítidas.
Menos expresivas. Dudo mucho de que los romanos no se hubiesen acicalado mucho.
Yo no lo sé. Pero desde luego, tanto como los egipcios, no. Yo de los romanos entiendo muy poquito. De los egipcios sí que os puedo contar que, bueno, pues ellos sí que les gustaba estar guapos. Ya vimos la semana pasada cómo se lavaban, cómo se aseaban, cómo cuidaban su piel y su cuerpo. Una parte muy importante del aspecto, indudablemente, es el cabello, porque el cabello pues es casi lo primero que se ve de una persona. Ellos tenían mucho cuidado en lavarlo periódicamente y mantenerlo limpio, más que nada también porque allí hacía muchísimo calor.
También, curioso es el uso de pelucas.
Sí, las pelucas las utilizaban mayormente la clase alta.
Pero con frecuencia.
Sí, las utilizaban para los actos y demás. Y muchas veces los hombres estaban rasurados completamente y lo que se ponían para los actos eran pelucas. De manera que, bueno, pues cuando se quitaban la peluca se quedaban fresquitos porque la temperatura allí es importante, ¿no? Los hombres también, por otra parte, también sufrían, igual que los hombres de hoy en día, sufrían de alopecia.
Su calvicie, como Dios manda.
Naturalmente. Entonces ellos dicen que tenían un remedio para regenerar el cabello que no se sabe si funcionaba. Estaba hecho a base de semillas de una planta que se llama fenogreco. También se trataban de ocultar las canas, exactamente igual que hacemos hoy en día.
Bueno, tiene una receta, nuestra Rosa Pujol, para que os quitéis las canas. Especialmente en el cabello negro, de lo más bonita.
Yo recomiendo casi mejor que vayáis a la peluquería, pero ellos lo arreglaban esto de las canas mezclando, haciendo una pócima con sangre de una vaca negra hervida en aceite, grasa de serpiente negra, de serpientes negras, o sea, debían necesitar varias, y huevos de cuervo, como veréis era todo negro.
Y lo mismo te salía, hay un mejunje negro,
eso sí,
apestoso.
Lo que pasa es que seguramente con el lavado se fuera.
Ah, claro, sería un maquillaje.
El tinte que sí que daba más resultado, lo que pasa es que daba un pelo rojizo, era las hojas de aleña, la típica henna.
Que se siguen usando
en
Marruecos y en Oriente Medio.
Y que se hacían tatuajes y tal. Pero vamos, ellos cuidaban el cabello hasta el punto de tener peines de hueso, de madera, tenían horquillas, pasadores, adornos. E incluso tenemos varios ejemplos de tenacillas de rizar el pelo.
Estas tenacillas
tenían el mango aislante, lo ponían en las brasas y cuando estaban calientes se rizaban el pelo.
Fíjate. Y lo que sí que he visto, y que si pensamos en la famosa estatua del escriba, que está en el Museo del Cairo,
sí,
es que hay sectores sociales que se afeitaban la cabeza.
Sí, ellos aborrecían el vello corporal en general. Los sacerdotes tenían obligación de ir totalmente rasurados, pero no les gustaba nada y tenían unas cuchillas que podían ser de sílex o de bronce. Incluso tampoco era muy corriente que los hombres llevaran barba. Solamente se dejaban barba durante el periodo de luto, de había muerto el padre y tal, hasta el que no enterraban al padre ya después de la momificación y tal, no se afeitaban la cara, vamos. O sea, la barba no es algo muy frecuente. La barba que siempre vemos en las representaciones es postiza, es una cosa ritual.
Sí.
También usaban tenían desodorantes para combatir el mal olor corporal. Sí, eran pues a base de terebinto con incienso, con algo de perfume. También tenían una especie de masticaban semillas aromáticas para combatir el mal aliento.
Míralos.
O sea, les gustaba también perfumar su casa también la perfumaba, pues de una manera que también hemos visto mucho en los pueblos, que era quemando plantas aromáticas y semillas secas y tal. Yo en los pueblos he visto que se guardaban las cáscaras de las naranjas y se colgaban,
sí,
y se tenían allí colgadas y luego se echaban a la chimenea y daban un buen olor a la casa. O sea, que ya estas cosas ya las hacían los egipcios.
Sí, yo veo que en eso son pueblos muy típicamente mediterráneos.
Mediterráneos, sí. Completamente. Mm. Y bueno, pues en cuanto al maquillaje, que es lo que nos trae hoy aquí a explicar, pues decir que el maquillaje, o sea, este exceso que tenían al pintarse los ojos,
que estas se rayas ponían, negras,
esas rayas
grandes,
negras
grandes,
hasta las sienes y demás.
Sí.
Bueno, lo hacían con col. El col es, en principio, es polvo de galena. Luego ya utilizaron otros productos para conseguir el negro. Pero esto también tenía unos poderes medicinales.
Se sigue usando hoy, insisto otra vez, en Oriente Medio y en Marruecos.
Sí, sí, se sigue usando.
Y es bueno para el ojo.
Sí, es bueno. O sea, combate las oftalmias y previene las infecciones. Entonces, efectivamente, se sigue utilizando y hemos visto, yo sí me lo he puesto alguna vez, y es muy difícil de quitar. O sea, te lo tienes que quitar con una grasa o ya con estropajo verde. Porque
ah,
es
mira,
que
pues en vez de comprar maquillaje que no se quita con el agua, te pones col.
Eso sí, te quedan los ojos como arañas.
Como dos
vamos,
puñetazos.
Sí, te aparece, estás como un koala. Pero bueno, en cuanto a los colores que utilizaban para maquillarse, para mejillas y demás, utilizaban para darse sombra en los ojos, utilizaban dos tipos de sombra, la verde y la gris. La verde la conseguían a base de machacar malaquita. O sea, fíjate tú qué pintura más costosa, ¿no? Polvo de malaquita, o también, bueno, en una materia más barata podía ser el óxido de hierro o el carbonato de cobre básico.
Que esto era muy para, bien con los ojos oscuros, efectivamente,
para el verde. Sí, pero bueno, era tan importante para ellos esto de la pintura de los ojos que en las tumbas, o sea, cuando entierran al señor, pues le hacen unas ofrendas físicas, pero luego después en la tumba queda escrito lo que este señor quiere para, señor o señora, quiere para la eternidad, y en las tumbas se puede ver que piden verde para los párpados y negro para los ojos y las cejas. O sea, para ellos era realmente importante.
¿Ellos y ellas?
Sí, ellos y ellas, todos.
Fíjate.
Entonces, la cara, pues utilizaban ocre en un vehículo graso para darse un poco de fondo tinta a las mejillas, y el ocre un poquito más oscuro para resaltar los pómulos, un poquito en plan colorete.
¿Maquillaje?
Sí, y los labios igual, los labios con ocre un poquito más oscuro o con la propia ajena, que también tendrían que utilizar luego el estropajo verde para quitárselo, porque la ajena es tremenda de quitar.
¡Qué cosas, eh! Y se parecen mucho a los usos actuales. La ajena la utilizaban con mucha frecuencia para el pelo, para la cara, pero dicen que también podrían haberse tatuado, como actualmente muchos pueblos árabes.
Hay tatuajes sobre todo en contexto de lupanares y casas de cerveza, como decían ellos, a los sitios...
O sea, sitios tirados.
Tirados. Entonces, sí, estas bailarinas, vamos a llamarles, sí, solían llevar un dios que era el dios disipado, el dios de los banquetes y las orgías y demás, que era el dios Bes, y solían llevar tatuado en la parte superior de los muslos un dios Bes.
Anda.
Estas señoras.
Anda, fíjate. Uh-huh.
Sí,
fíjate.
Pero vamos, en los reyes y demás es menos frecuente, pero en las bailarinas, sobre todo en bailarinas o prostitutas, señoritas de estas de mala nota. Entonces, sí que se tatuaban. Incluso hay quien dice que se pintaban las palmas de las manos y las de los pies, como hacen hoy en día en algunos pueblos del norte de África, con henna. Eso no está contrastado en el Antiguo Egipto, no aparece ninguna.
No se ha conservado en las momias.
No, eso no lo vemos, pero sí que hay momias que tienen el pelo como rojillo, por ejemplo, Ramsés II.
Sí,
entonces
sí, claro,
es probable que utilizaran la ajena. Yo, desde luego, hay un ejemplo muy bonito en cuanto a tema de estuches de maquillaje en el Museo Egipcio de Turín, que es un museo que tiene una colección fantástica. Allí está guardado todo el ajuar que se encontró en una tumba de un arquitecto que se llamaba Ka, o Ja, como le queramos llamar, y su mujer que se llamaba Merit. Allí están todos los instrumentos de las plomadas, todos los útiles de medición, pero también las cosas de ella. Entonces se conserva la peluca física.
Ajá.
Se conserva sobre todo un cofrecito de maquillaje que yo les, si lo que tenga interés de verlo, que lo busque en internet, que ponga simplemente cofre de maquillaje de Merit y les va a aparecer un cofrecito que es una belleza.
Totalmente
con
actual.
Con todos sus frasquitos preciosos, unos frasquitos que son una auténtica belleza. O sea, pero vamos, está todo el ajuar. La ropa, las sábanas, incluso hay un alfiletero con las agujas de ella para coser. O sea, es impresionante.
¡Qué monada! Sí. Y en estas cosas no ha cambiado nada la cultura popular, doméstica.
No, en estas cosas hacemos más o menos lo mismo. Yo, desde luego, también digo a todos los que nos escuchen que no se crean que los egipcios estaban todos tan delgaditos, ni tenían ese aspecto tan juvenil, ni las túnicas y los vestidos estaban tan blancos y tan perfectamente planchados, las pelucas tan nítidas y el maquillaje tan inalterable. Ellos idealizaban idealizaban mucho lo que representaban. Por tanto, tenemos que las figuras que aparecen en las paredes de las tumbas y demás, pues
eran el ideal,
eran el
lo
ideal
que ellos querían ser.
Yo, desde luego, cuando me muera, quiero que me pinten así de bien y que quede y quedar así de guapa para la eternidad.
Nunca hay viejos en esas representaciones, son todos muy estirados y juveniles.
Sí, hay alguna representación de gente con el pelo blanco, pero muy escasa, o de gente con calvicie. Incluso es muy frecuente que se represente el difunto y su mujer, pero con los padres. Y los padres aparecen igual de juveniles y de juncales que los
que los
por
hijos.
Tanto, yo ya te digo que yo quiero un tratamiento igual para la eternidad.
Pues ese es el deseo de Rosa Pujol, que la pongamos la ajena en la cabeza y las pinturas egipcias y la malaquita y todo lo que los egipcios utilizaban.
No me dirás
para
que no es mucho más divertida una tumba egipcia que una tumba tan aburrida como las nuestras, ¿no?
Es cierto que tenía
estas
un poco más
colores,
de parque de atracciones. Pues podéis siempre consultar lo que a la cosmética egipcia se refiere en nuestros podcasts de fin de semana, porque ahí quedan establecidas las secciones tan amenas que nos trae Rosa Pujol, la presidenta de la Sociedad Española de Egiptología. Muchísimas gracias, Rosa.
Muchas gracias a vosotros siempre.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. We can do better.
La 1:15, un poquito más pasadas, 12:15 en las Islas Canarias, hora de tomarse un lechón. Un lechoncillo ibérico que nos va a hacer Pepe Oneto. Muy buenos días, que haya alivio, Pepe.
Buenos días, Cris, que haya alivio.
Echarse un lechón al cuerpo, así como quien no quiere la cosa.
Sí, ya va apeteciendo. Y además, no vamos a hacer lechón como estamos acostumbrados, de esa forma habitual, como es el lechón al horno, que también está muy rico. Y algún día, si te parece bien, Cristina, diremos algunas que otras recetas de cómo se hace para ir preparándonos ya para las Navidades, Cristina.
Hombre, que ya están a la vuelta de la esquina, hay que poner el árbol.
Ya está.
Habrá que ir pensando en hacer acopio de... Aparte que hay que hacerlas con mucha antelación, porque la gente congela mucho, porque es muy lista, porque así te guardas un besugo más barato, un cordero más barato, y todo esto pues hay que hacerlo con tiempo.
Sí, efectivamente, por eso lo vamos a decir ya mismo. Pero en esta ocasión, como te decía, Cris, no vamos a hacer ese cordero que estamos haciendo referencia, sino que vamos a hacer el lechón frito, pero no de una forma cualquiera, sino como lo hacen allí en Cardeña. ¿Por qué? Pues porque precisamente ayer estuve invitado por el Ayuntamiento y por la nueva cofradía gastronómica del lechón ibérico de Cardeña, invitado en esa feria del lechón ibérico.
En Córdoba, allí... Cardeña es localidad de Córdoba.
Exactamente, está justamente dentro del Valle de los Pedroches, una fantástica zona, muy bonita, donde se cría un jamón ibérico
un ajo
de categoría.
Extraordinario.
Eso es, y hay unos cerdos ibéricos de categoría, ¿no? Bueno, pues allí el plato principal, evidentemente, fue ese lechón frito, ese lechón ibérico de Cardeña. Y oye, yo estaba interesado en saber cómo se hacía.
O sea, que lo hacen como, a lo mejor, como el cuchifrito en Madrid, en trozos menudos y frito.
Sí, pero en esta ocasión la diferencia que hay es que el de Cardeña, el cardeñoso, como lo llama, es crujiente, de un sabor exquisito, y es muy sencillo de hacer, muy sencillo, porque simplemente hay que, tan sencillo que es capaz de hacerlo hasta la Carmen Lomana, de verdad, porque yo sé que Carmen Lomana no es muy dada a la cocina.
No te creas, no te creas que anda del todo desencaminada, cocina bastante mejor que la media nacional.
Bueno, ella ha confesado que no es muy ducha en la cocina, alguna que otra vez.
Yo le he oído aconsejar cómo hacer una lubina y lo hace bastante mejor que yo, desde luego.
Bueno,
pero en fin,
bueno.
También se ha codeado con gente muy especialista, ¿no? Porque en esto de la tele tienen unas exigencias. Yo no sé si lo sigues tú.
Vamos a dejarlo ahí, Cristina.
No lo sigues.
No lo sigo, evidentemente. Eso no beneficia mucho, que digamos, a la gastronomía, en fin, a la española. Uh-huh. Bueno, pues estamos en el lechón ibérico de Cardeña frito, Por cierto, Cristina, ayer me encontré con unos buenos amigos y fíjate, en mi intervención allí, porque me invitaron a subir, a que yo dijera unas palabritas, y cuando empecé a hablar me descubrieron. De aquí, de fin de semana.
Claro,
sí, es el Pepe Oneto. ¡Qué cosa más hermosa tiene la radio! Porque tú pasas desapercibido, que es una maravilla. Por eso me gusta tanto la radio.
Pero la gente tiene un oído finísimo.
Y sí, sí. Me identifican cuando empiezo a hablar, ¿no? Y dije, y que sepan ustedes, queridas amigas y amigos, que mañana el plato que voy a hacer con mi Cristina López Liti va a ser el lechón frito de Cardeña. ¡Todo el mundo! ¡Yeah! Y entre ellos estaban unos amigos muy buenos, que una está Irene Prado y Miguel Cañuero, ¿sí? Son amigos de una tal Constanza López, que tú a lo mejor te suena.
Ah, de mi hermana, ¿eh? Fíjate, sí.
Pues allí estaban, son grandes empresarios del lechón ibérico, de unos grandes ganaderos, ganadero, ¿eh? No salía la palabra. Uh-huh. Bueno, pues el lechón ibérico frito es muy sencillito, como te decía, simplemente.
Oye, dime una cosa que estoy mirando, que estoy muy perdida. Te he dicho antes, así muy a buena, que la zona de las Pedroñeras era buena en ajo, pero luego acabo de ver efectivamente que estas Pedroñeras son las de La Mancha. En el caso de Cardeña, ¿hay otras Pedroñeras?
No, no, yo quise decir el Valle de los Pedroches. Es que igual.
No, entonces he sido yo, que se me ha ido la cabeza.
No, pero es que también hay buena producción de ajo, precisamente, ¿no? Pero bueno, no tiene nada que ver con las. Hace bien con aclararlo. El Valle de los Pedroches, donde
sí, en Córdoba.
Se cría exactamente. No tiene nada que ver con las Pedroñeras.
Y también hay buen ajo, entonces.
Hay también ajo, sí señor, ¿eh? Pero fundamentalmente el lechón ibérico. Pues como estaba diciendo Cristina, bueno, vamos a coger el lechón, ya sabe que tiene que ser aproximadamente de unos 4 o 5 kilitos, y no pasa de 2 meses, que por eso se le llama lechón, porque está alimentándose de leche, ¿no? Como
sí,
sabe.
Sí, sí,
bueno,
sí,
pues
sí.
Lo vamos a trocear, lo vamos a sazonar convenientemente, y también uno de los secretos de aquí, de este plato, lo dijimos ayer, es que la sal sea, no es por nada, no es porque yo sea de la isla, que la salsa de la isla de San Fernando, Cristina, así queda mucho mejor.
Mm.
Bueno, lo sazonamos, vamos a cortarlo a trozos pequeñitos, a trozos regulares, para que se hagan ustedes una idea, que lo podamos tomar de un bocadito.
Sí, como un pulgar grande o así, ¿no?
Más o menos, aproximadamente. ¿Y ahora qué ocurre? Aquí está el truco. Se fríe en aceite, fíjate tú, Cristina, excepcionalmente, en esta ocasión vamos a utilizar aceite de semilla, que no de oliva, ¿no? Para la primera fritada. Hombre, ¿sabes que somos
¿de qué semilla? ¿Qué es eso?
De semilla, de girasol, por ejemplo, ¿eh?
Sabe
que nosotros somos grandes defensores del aceite de oliva virgen extra, pero vamos,
sí,
que
me
tampoco
sorprende esto.
Esto no quiere decir que el aceite de girasol sea malo, vamos a ser honrado, ¿no? Bueno, pues la primera frita la hace con aceite de girasol, Cristina,
¿Y por qué?
Bueno, pues porque así de esta forma dice que la primera frita, porque se hacen dos fritadas, cala mejor y así de esta forma se cuece mejor por dentro el lechón. Eso es lo que me dijeron los cardoñeros que hicieron.
Sí,
y cardoñeras,
bueno,
que hicieron.
Eso es la tradición, manda, claro.
Eso es. Pero fíjate tú, a continuación, cuando se haya frito ligeramente, o más bien, utilizando un término culinario, lo que es pochado, se deja que se enfríe totalmente. Cuando esté totalmente frío el lechón, los trocitos de lechones, en otra sartén ya, y no te creas tú que te va a escapar, Cristina, ya en esta ocasión sí, con su correspondiente
aceite de oliva virgen extra.
Bien caliente, muy bien caliente. Esos trocitos de lechón que anteriormente hemos pochado, como hemos dicho, lo vamos a sumergir aquí en este aceite de oliva virgen extra bien calentito. Y aquí, ¿por qué se hace esta operación? Porque ahora es cuando se le va a proporcionar, gracias a la temperatura del aceite, que la corteza del lechón quede totalmente crujiente.
Crujiente, eso también en el cuchifrito es así.
Este es el secreto. El secreto que tiene el lechón de Cardeña. Entonces, al morder, hace así, cruje,
Sí,
y eso es una auténtica exquisitez, una auténtica maravilla. Y ya voy a aprovechar el momento para.
¿Y se sirve en una fuente o qué? ¿A trozos?
Sí, se sirve en una fuente, sin más guarnición que una fuente fundamentalmente blanca, dicen ellos, pues para que se precie mejor el color de los trocitos del lechón.
Sí.
Y nada, Cristina, así que quiero aprovechar y dar la enhorabuena porque se ha constituido una nueva cofradía gastronómica que se llama el Lechón Ibérico de Cardeña, que preside Maribel García, que es historiadora ella, y la cronista oficial del pueblo cuya alcaldesa es Catalina Barragán. Así es que muy agradecido porque fuimos acogidos la delegación que fuimos de Cádiz, de la Cofradía Gastronómica de los Esteros y de FECOAN, con gran cariño, Cristina.
Pues nada, felicitamos a los de Cardeña por este estupendo lechón ibérico y vamos tomando nota para las Navidades. Es una buena manera de hacerlo. ¿Y esta sí, música sí, qué es? A ver.
Oye, esto hoy no sabes cuánto te alegro, Cristina. Precisamente, el autor es paisano mío, de la isla de San Fernando, que ayer triunfó en la sala Galileo Galilei.
¿Aquí en Madrid?
Allí en Madrid, acompañado de Carmen Linares, bueno, y Pepe Avizuela.
Bueno, bueno,
este chico,
bueno,
es un artista.
Esos son nombres ya de la jerarquía del flamenco.
De categoría, un gran artista que está triunfando por diferentes países del mundo, por ejemplo, en Nueva York, donde ha triunfado en Miami, en Nueva York, como he dicho, en San Antonio, en Tesa, etcétera, etcétera, etcétera. Y
bueno, pues vamos a verlo un poco, canta
de la isla, fíjate tú,
sí, míralo,
de la
isla,
de la isla de San Fernando.
Y la cara oculta del corazón, pero convertiste todo en esperanza.
Muy joven, ¿no?
Sí, 35 años no llega. Está dedicado a su madre, que se llama Mari, por cierto. Y te decía, fíjate tú, Cristina, que de la isla de aquí de San Fernando ha salido Camarón de la Isla, Niña Pastori, Sara Vara, Abraham Mateo, Maita Vendecá, Alejo Doherty. ¡Qué maravilla! No,
sí,
me diga que no,
sí,
¿eh?
Sí, no, son lugares sagrados para la historia del flamenco. Pues nada, felicitamos a Antonio Lizana y a Pepe Neto por su lechón ibérico. ¡Que haya alivio, Pepe!
¡Que haya alivio, pañá!
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Con esto del mal tiempo y del otoño y de las gotas frías, pues a uno lógicamente le da por soñar, y yo creo que para soñar, oye, soñar con el crucero que nos vamos a hacer en primavera o en verano. Fernando Tomás, director de Viajes del Corte Inglés, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Nos vamos de crucero.
Vámonos de crucero, vámonos a
pues
ver,
venga,
efectivamente.
Le vamos anclas.
Además es que hay uno, me has dicho que pongo la maleta en el aeropuerto encima del mostrador y ya me aparece directamente en mi camarote.
Fíjate tú, solo te faltaría ya el mayordomo. Sí, bueno, eso es uno de los productos que tenemos, ¿no? Dentro de la campaña de Crucero Fantástico, decirte que son cruceros para viajar el año que viene en cualquier crucero marítimo o fluvial. Ese que decías tan, que has nombrado, es un crucero por el Mediterráneo. Es una promoción que hacemos junto a Iberia, Costa Crucero y nosotros. Y facturas en el aeropuerto de Madrid. Tu maleta aparece en la cabina del barco que está atracado en Bari para hacer Venecia, Cefalonia, Santorini, Mykonos, Katakolon, Olimpia y volver a Bari, que es uno de los recorridos que a mí me ha más fascinado cuando he hecho un crucero.
Qué
son
bonito,
salidas
por favor,
de mayo a noviembre.
Y además todo un chorro de sol sobre flachas, sí, fachadas blancas de cal,
muy bonito,
con cúpulas azules,
fíjate,
verdaderamente no te lo puedes
decíamos,
perder.
Decíamos, por aparte de la comodidad de dejar la maleta, por tan solo 75 euros más. Bueno, te estoy hablando del precio, no te he hablado, son 1.249 euros, todo incluido, con avión, tasas de embarque.
8 días y 7 noches.
Sí, sí. Y luego, por 75 euros más, vas en las primeras filas del avión, como en business, tienes el fast track para no tener que esperar, tienes uso de la sala VIP del aeropuerto de Iberia, o sea que tienes muchas
¿Y esto,
ventajas.
¿Y esta sección ahora de cruceros que tenemos, esta oferta, implica hacer la reserva antes del 5 de diciembre?
Antes del 5 de diciembre, se llama la campaña Crucero Fantástico, como te decía, para cruceros marítimos y fluviales. Te voy a decir así un poco rápido
las condiciones, eso.
Puedes tener hasta un 70% de ahorro, te digo de verdad, sobre alguno de los cruceros que están en la campaña. Tienes hasta un 10% del coste del crucero en tarjeta regalo del Corte Inglés para que tú te compres esa Pamela y yo me compre ese bañador exótico, para irnos
el
por
de
la
piel de leopardo que te
el
gusta
de leopardillo,
con pelo natural.
¿No? Sí. Luego, la ventaja más importante, que si el precio del crucero baja por cualquier circunstancia, Viajes el Corte Inglés te lo iguala, porque puedes decir, fíjate, hago mi reserva ahora para el mes de mayo o el mes de agosto el año que viene, si el precio baja, echo el canelo. Pues no. Sin gastos de cancelación hasta 2 meses antes, los niños gratis o con grandes descuentos, y siempre con el mejor precio garantizado. Estas son las ventajas si reservas ahora, y hay que reservar porque si no te quedas a veces sin crucero.
Es que es el momento, porque ahora tienes un poco más de tiempo, no estás liado con vacaciones, después llega el instante y eso está a tope. Estos son cruceros que se hacen entre mayo y septiembre y por lo tanto es el momento antes del 5 de diciembre para reservar el tuyo, que por ejemplo puede ser Japón al completo, que esto me ha dejado claro. Oye, Japón es una isla.
Sí, sí.
Por lo tanto, Osaka, Kioto, Kobe, Kochi, Hiroshima, Matsuyama, Miyazaki y así sucesivamente.
Pues es un crucero porque es una visión de Japón desde el mar, porque vas tocando distintos puertos, una vez que sales desde Osaka. Estamos hablando ya de un gran crucero, son 14 días, 13 noches, son salidas en el mes de mayo. Es un gran viaje.
Es un gran viaje porque fíjate que lleva también Tokio, lleva Hiroshima, o sea que también vas a repasar la historia.
Kobe,
la historia reciente.
Una carnecita de Kobe.
Kioto, muy bonito.
Es un crucero. Es más caro porque son 3.312, incluyendo los vuelos.
Son 15 días.
Tasas, sí,
es toda la
pensión
ya
completa. Y puedes tener hasta 300 euros en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Simplemente con reservar este crucero. Es uno de los grandes destinos ahora mismo. Además, Japón está de moda, no solamente en cruceros, sino también terrestre.
Qué bonito. ¿Que lo tuyo es ahorrar? Pues mira, con los niños te puedes ir al crucero Disney Bahamas por 657 euros.
Es interesantísimo.
4 días, 3 noches. Y si vas más adulto y quieres una cosa más exótica, a Dubái y Leyendas de Arabia, 8 días, 7 noches por 729.
Eso sí que es un sueño de la mil y una
noches. Vamos, Fernando Tomás, vámonos ya.
De crucero.
Estás escuchando a Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
We met at a concert. You were wearing Converse. I'm not good at playing it cool. You said I was funny. I spent all my money. Then your friend got thrown in the pool. When we said goodbye, know that I can't lie. I never thought I'd see you again. Man, was I mistaken? Now my heart is aching. It's too hard to comprehend that I'm
con mucha satisfacción. El otro día en el Museo del Prado comprobé que algunos de los cuadros atribuidos a Coello pues están ya atribuidos claramente y rubricados por Sofonisba de Anguissola. Hay grandes pintoras en la historia de la pintura, como hay grandes escritoras en la historia de la escritura o grandes escultoras, pero por circunstancias que después hay que desgranar, pues se han ido ocultando sus nombres y la historia las ha ido borrando. Y ahora hay todo un trabajo casi de arqueología para recuperar los nombres de tal manera que una pueda entender por qué la mujer, que en todo es igual al hombre, también lo es en cuanto a la ejecución artística. Ya hay algunos nombres de pintoras que se han hecho muy famosos. Frida Kahlo está súper de moda, pero si te digo Tamara de Lempicka o te digo Meribil, a lo mejor no las conoces. Vamos a repasarlas un poco porque Ángel Escaso, la escritora que nos está escuchando ya desde Copio Oviedo, ha hecho otro esfuerzo literario y en este caso toda una serie de relatos para niños para presentar a estas pintoras. Ángeles, muy buenos días.
Hola, buenos días, Cristina. Qué bien estar otra vez contigo.
Efectivamente, qué bonito trabajo haces.
Muchas gracias. Siempre me lo dices y te lo agradezco muchísimo, ya lo sabes.
¿Estos son los trabajos que habías hecho para adultos en el precioso libro que habías sacado previamente o
sí,
has recuperado casos nuevos?
Hay una pintora que no estaba metida en esos libros, que es una pintora española de mediados del siglo, bueno, de principios del siglo XX, Ángeles Santos. Digo de principios, aunque en realidad murió hace muy poquito, porque murió con más de 100 años, que también la he incluido, que está tiene un cuadro famosísimo en el Reina Sofía, que es El Mundo. Es una obra extraordinaria que la gente que la ve en el Reina se queda realmente atónita. Es un cuadro de los años 20, ¿no?
Uh-huh. Y esta debe ser de la generación de la Sin Sombrero, ¿no?
Sí, uh-huh, sí. Lo que pasa es que era muy jovencita. Uh-huh. Tenía 18 años cuando triunfa como pintora. Pero salvo Ángeles Santos, todas las demás son nuestras viejas amigas, digo nuestras porque tú colaboraste también en el libro, en ellas mismas, en esta recuperación de las artistas olvidadas o incluso saqueadas. Estabas mencionando a Sofonisba Anguissola, una de las muchas a las que se le saqueó la obra artística para atribuírsela a hombres.
Uh-huh. Así es, esta señora, lo hemos contado en algún encuentro con Ángeles Caso, que vivía en la corte, que pintaba regularmente, que hacía retratos de los personajes, se marchó después a Italia y la memoria de su obra pues fue atribuida a distintos varones.
Sí.
En términos generales, ¿a qué se debe el desconocimiento de estas personas?
Bueno, yo creo que hay una explicación que es la evidente, ¿no? Que es la del discurso patriarcal. No quiero decir machista, porque no tiene por qué ser machista.
No, hubo una época donde era costumbre social.
Claro, pero sí patriarcal, el relato patriarcal que hemos heredado de la historia. Nosotros recibimos una narración de la historia que nos llega sobre todo del siglo XIX. Y a mí me encantan los historiadores del XIX, ¿no? Pero es verdad que fueron un poco bizcos o tuertos. Y aquellos señores con barbas y sabios, muy sabios, pero que solo miraron a una parte de la humanidad, que fue al género masculino. Mm. Y es como que todo lo que habían hecho las mujeres, que lo habían hecho siempre en minoría respecto a los hombres, pero aún así lo habían hecho en numerosas actividades y desde luego en el arte, que es de lo que estamos hablando, todo eso que las mujeres habían hecho, estos señores no lo quisieron mirar. Entonces, las pintoras, que fueron muchas de ellas muy famosas, Sofonisba Anguissola en el 17, hay grandes pintoras del 18, famosísimas, extraordinarias, que viajaban por toda Europa, que eran millonarias, que las aplaudían en todos los sitios. Todo esto como que no se contó, no llegaron al canon, no entraron en los índices, las escondieron en los museos se fundan en el 19. Fíjate qué bonito, el Prado, sabes que conmemora el año que viene los 200 años. Por cierto,
sí.
Cristina, el Prado se lo debemos a una mujer.
¿Ah?
Es la esposa de Fernando VII, ¿cómo se llamaba esta reina, la portuguesa? Bueno, una Braganza, ahora se me ha ido el
¿Isabel de Braganza?
Fuera Isabel, espérate. Míralo por ahí.
Sí.
La primera esposa de Fernando VII. Uh-huh. Es ella la que insiste en que hay que abrir ese museo con las colecciones reales al público.
Uh-huh.
O sea que también el Prado se lo debemos a Fernando VII, al que le debemos pocas cosas buenas, pero
Isabel
es así.
De Braganza, efectivamente.
Isabel,
pero no
de
era
Braganza
la primera, era ya, a ver, 810, sí, no fue la así.
Hijas, que estos hombres se casaban tantas veces.
Sí, es cierto, fue la segunda esposa.
La segunda ya, ¿no? De Fernando. Bueno, pues ella es la que insiste, hay que abrir este museo. Entonces llevan estas colecciones reales. Bueno, el año que viene se cumplen los 200 años, que es extraordinario, porque nuestro Prado es uno de las grandísimas pinacotecas del mundo. Yo amo el Prado, ¿no? Y una de las grandes exposiciones que va a haber el año que viene es sobre Sofonisba Anguissola. Por fin se han dado cuenta de que tienen varios cuadros suyos maravillosos que durante siglos han estado atribuidos a los compañeros varones de Sofonisba en la corte de Felipe II y por fin, bueno, yo creo que van a ponerla al nivel pictórico que realmente se merece. Ella es una de las mujeres que está en este libro para niños, en pintoras.
En este libro para niños que ha sacado Ángeles Caso para recuperar la memoria de las pintoras, está, por ejemplo, Marie Laurencin, una francesa que en 1908, a los 25 años, pintó un autorretrato con sus mejores amigos y entre ellos aparecía Pablo Picasso. Esta Marie Laurencin no la conozco. ¿Quién fue?
Pues Marie Laurencin fue una de las mujeres que participó en los movimientos de las vanguardias parisinas de principios del siglo XX. Hubo muchas. También las hemos olvidado. Ella, fíjate qué curioso de Marie Laurencin, es muy famosa en Japón. Hay un museo dedicado a Marie Laurencin en Japón. No sé por qué. Les gusta muchísimo la obra de esta pintora y mientras en Europa, en Francia en particular, nos olvidábamos de ella, pues los japoneses se dedicaron a comprar su obra y a reivindicarla. Entonces ella era la novia de Apollinaire, el gran poeta de la vanguardia francesa, eran un grupo de cuatro amigos íntimos que eran Picasso, con su novia del momento, Fernand Olivier, Apollinaire y nuestra Marie Laurent Sang, y la perra de Picasso, Frica, que iba con Picasso a todos los sitios y que también aparece
en el cuadro.
Sí. Sí. Son cuatro amigos muy significativos de lo que fue la vanguardia, lo que era el París de aquella época, las reuniones de amigos, cómo se apoyaban unos a otros, ¿no?
La verdad que nos está costando, pero ya empiezan a sonar los nombres de Maruja Mayo, de Artemisia Gentileschi, de Mary Cassatt, de Tamara de Lempicka. En general, ¿por qué se conoce más a las mujeres escritoras, por ejemplo, que a las pintoras?
No lo sé. Te digo la verdad, yo no sé por qué la memoria de las escritoras, tampoco de todas, pero sí de muchas, ha sobrevivido mucho mejor que la de las pintoras. Quizá porque es mucho más difícil esconder el nombre de una escritora, ¿no? Mm. Si ha publicado con su nombre en el siglo XVII, en el siglo XVIII, no vas a decir de repente, no, esta novela o estos relatos son de otra persona, porque sí, ya está la prueba de que son de ella. En cambio, en la pintura parece como que era más fácil decir, no, esto lo pintó un señor. Mm. Incluso hay pintoras, mira, una de las que está en el libro, Judith Leister, que firmaba con su apellido y sin embargo sus cuadros han estado durante siglos atribuidos a Frans Hals, uno de los grandes pintores holandeses contemporáneos, sí, de Judith Leister, ¿no? Hasta que un experto a finales del siglo XIX dijo, pero a ver, es que esta firma no es la de Frans Hals, no os empeñéis. Y entonces empezó a investigar y redescubrió a Judith Leister, pero es que estaba claro que la firma no era la de Hals. Mm. Aún así, se vendían sus cuadros y se colgaban sus cuadros en los museos y en las colecciones como si fueran de Frans Hals.
Yo no sé tampoco la razón, pero lo cierto es que además la tarea pictórica, que era una tarea de oficio profesional,
claro,
de la que normalmente vivían los autores, no les fue ajena a las mujeres, porque tú haces mención a Mary Beale, una pintora británica que en 1664 sacó adelante a su familia pintando.
Pintando ella, no es la única, hay otras muchas. A mí me gusta mucho siempre contar una cosa, Cristina, igual me repito, ya lo hemos dicho en otras ocasiones. Esta idea que tenemos de el pasado del género femenino, una masa grisácea, anónima, de señoras que estaban encerradas en casa dando a luz y revolviendo los garbanzos.
Ah, eso es una tontería. Si
claro, es que esto es un topicazo.
Es un tópico.
Mentira, o sea, todas somos nietas, bisnietas, tataranietas, yo por lo menos de campesinas que trabajaron exactamente igual que los hombres. Mm. Campesinas, artesanas, taberneras, costureras, lavanderas, criadas. Es decir, la inmensa mayoría de las mujeres a lo largo de los siglos han trabajado.
Por no hablar de que el hogar fue durante mucho tiempo una verdadera empresa. Porque
ah, claro,
se curtía,
es que todo,
se amasaba,
claro, es que estaba ahí
se
todo junto.
Almacenaba. Entonces, en la propia Reconquista Española, los hombres a lo mejor iban a la batalla y las mujeres se quedaban atrás y organizaban toda una industria complicadísima.
Claro.
Y no hablar de los conventos y de los monasterios, ¿no?
Bueno, eso es una maravilla. Este terreno es extraordinario.
Sí. O sea, que realmente es el momento de recuperando la historia que nos han robado. Porque
el de las órdenes religiosas femeninas es un mundo que a mí me tiene fascinada, Cristina.
Sí, sí,
la cantidad de mujeres maravillosas, de talento, de inteligencia, de valentía también, ¿no?
Bueno, pues ya podemos ir diciendo a la gente que piense en las vacaciones de Navidad y en los regalos de Navidad.
Pero me dejas decir una cosa.
Hombre, claro.
A ver, este libro todavía no está publicado. Estamos en los días finales, queda hasta finales de la próxima semana, hasta el próximo viernes. Estamos haciendo una campaña, ahora se llama Micromecenazgo, en una plataforma, en verkami.com, de recogida de dinero para poder publicar el libro, al margen de la gran industria editorial a la que no le interesan mucho estos temas. Pero hay una cosa preciosa. La gente compra por adelantado el libro, son 23 euros, ¿eh? Tampoco hablamos de grandes cifras. Y entonces, yo lo que quiero es, si tú tienes nietos, nietas, hijos, hijas, sobrinos, hijos de amigos, tú compras el libro o los libros que quieras y nosotros vamos a poner la lista de todos los niños y niñas que son editores de este libro.
¡Ay, qué bonito! Fíjate,
todos
qué
van a aparecer
regalo
como editores del libro. A mí me parece un regalo precioso.
Pues se lo dejamos aquí apuntado, verkami.com.
Claro, verkami.com,
con K,
V,
¿no?
Con V y con K.
Ajá.
Es muy fácil el sistema. la gente entra, compra el libro y luego ya en unos días nos pondremos en contacto con todo el mundo. ¿Qué nombres quieres que aparezcan, no? Y entonces haremos, ya tenemos 600, haremos esta maravillosa lista de niñas y niños. También habrá adultos, pero sobre todo niñas y niños, mecenas y editores del libro. Entonces yo creo que es un regalo que lo van a querer guardar toda la vida.
Efectivamente.
Y acostumbrarles desde pequeñitos, no solo a la idea de que hubo mujeres artistas, que es muy importante también esta educación en igualdad, pero además acostumbrarles desde pequeños a que todos debemos participar de la creación cultural también, ¿no?
Esto es hacer un poco tuyo también esta recuperación de las pintoras que son parte,
claro,
de nuestra historia.
Claro.
Pues es el libro de Ángeles Caso, Pintoras, y si quieres colaborar, Verkami con V y con K. Muchísimas gracias, amiga, y sobre todo gracias por tu trabajo incansable.
Cristina, gracias a ti por este apoyo maravilloso. Y un día tenemos que hablar de las monjas, cuando quieras.
Oh, efectivamente.
Me encantará.
A ver si sacas un libro también.
Bueno, ya he escrito cosas sobre ellas, pero realmente
pero
hay mucho que contar, sí.
Vale,
sí,
un abrazo fuerte, ¿eh?
Un abrazo,
adiós,
muchas gracias, adiós.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Pues todo lo adecuado que es el arte para el corazón y para la cabeza, es inadecuado Fortnite, que es el último grito en videojuegos. Ya de por sí los padres están más que preocupados por las luengas horas de sus hijos con los sistemas electrónicos, pero ya con el videojuego de moda la cosa se está disparando. Hay gente verdaderamente enferma y adicta. Mikey de Toro nos ha traído la noticia y ha investigado sobre este nuevo juego, Fortnite.
Se acaba hoy la Madrid Games Week, que ha acogido los cada vez más comunes torneos de videojuegos, entre otras cosas. Y uno de los protagonistas ha sido, cómo no, Fortnite. Ha sido testigo Javier García, compañero de COPE en el departamento web.
Pues yo estuve el viernes en el Madrid Games Week y a mí lo que me llamó mucho la atención, que pasé por el stand del Fortnite, estaba lleno, era impresionante.
Es un juego que está creando aficionados y detractores a partes iguales. Pero por eso está en boca de todos y además engancha a los más pequeños. Pero ¿cuál es su secreto? Vamos a verlo. Lo primero, os voy a poner en situación. Imagínate que tu muñequito, el personaje con el que estás jugando, llega a una isla. En esa isla debes recoger recursos y pelear con otros jugadores hasta ser el último en sobrevivir. ¿El método? Matar a tus contrincantes con armas, trampas o con estrategia y, lo que más gusta, jugar acompañado, que es de donde viene el éxito.
Es el único videojuego que ha conseguido que mis amigos y yo nos pongamos de acuerdo en un videojuego y jugar juntos y pasar un buen rato.
Yo juego Fortnite con amigos.
Yo únicamente juego al Fortnite cuando hay amigos conectados.
Realmente porque juego a Fortnite es porque, bueno, porque puedo jugar con mis amigos.
Ha quedado claro, la clave son los amigos. Pero es que este éxito no es cuestión de suerte, es cuestión de estrategia y aprovechar la moda del mundo de los videojuegos, que viene siendo el juego online. Miguel Soria, crítico de videojuegos, director de A los Mandos, nos da las claves del multijugador.
La posibilidad de la comodidad de jugar desde casa con otras personas, los trámites para conectarse con otras personas y competir son casi mínimos. La posibilidad de jugar con jugadores humanos, la inteligencia artificial, por muy buena que sea, va a carecer de esa capacidad que tiene el ser humano de improvisar.
El secreto de Fortnite está en que es un juego simple, rápido, fácil de jugar y engancha por la barbaridad de objetivos que tiene y las recompensas que se ofrecen por jugar más y mejor que los demás.
La posibilidad de ganar dinero en competiciones o también de mejorar tu equipo. Mejor equipo significa menores tiempos de espera, lo cual significa mayor rapidez de acción, lo cual significa tener más ventajas sobre tus rivales.
Cada vez se juega más y el problema es por un cambio de formato de los videojuegos que ahora se rigen más por tendencia que por calidad o profundidad de guión. Nos lo explica Eider Díaz, de ESL Gaming.
Tú apuestas por un juego, apuestas por darle una estructura competitiva, y como es un juego igual un poco más complejo, no tiene tanto seguimiento como el juego de moda.
Y un claro ejemplo lo tenemos en Fortnite.
Fortnite lo que le dio es una estética más de dibujo animado, que yo creo que hizo que la gente comenzara a jugarlo, sobre todo igual que padres, pues no vieran tan mal que sus hijos jugaran. Lo que ha tenido además es muchísima relación o muchísimo contenido adicional con otros elementos de la cultura popular.
Y vamos al problema de la adicción. Cada vez hay más casos de niños que juegan sin control, y además es que hay mucha oferta, muchos videojuegos. Hay que tener controlados a los niños. Nos lo explica Sandra Martínez, de Neurón, neuropsicóloga.
Están áreas frontales, de inhibición o desinhibición, lo que produce que, pues, lo que comúnmente llamamos como enganche a esos videojuegos.
De hecho, es algo parecido a una droga, pero siempre hay métodos para no empezar a engancharse.
Reducir los tiempos y reducirlos al máximo, pero no retirarlo. Un niño no debe de tener acceso a pantallas entre semana porque no lo necesita. Los fines de semana es un buen momento y se les puede dar, pues, los tiempos muertos, ¿no? Después de comer, que no hacemos nada, o pues un rato por la tarde. Y no más de una hora, no es necesario una hora, incluso una hora repartida en pequeños ratos.
Y tener siempre vigilada la tarjeta de crédito, que es que en estos juegos en lo que se basan es en microtransacciones para conseguir objetos dentro del juego. Así que os puede acabar saliendo muy, pero que muy caro.
Bueno, gracias, Mikey, porque yo no conocía que el Fortnite, o Fornite, además de engañar con esa apariencia de dibujo animado, sé de varios amigos que tienen hijos enganchadísimos, supone el desembolsar dinero.
Claro, claro, hay pequeños espacios dentro del juego que, para conseguir ciertas recompensas, que de hecho son casi todas las recompensas del juego, tienes que pagar, pues creo que son 10 euros cada dos meses. Claro, tú imagínate eso en un juego de tan larga trayectoria, que ya lleva más de un año triunfando, cada dos meses asciende a 60 euros ya, lo que cuesta,
bueno,
un juego
sobre
normal.
Sobre todo que vinculas la experiencia del juego con el dinero,
claro.
Que eso ya es un primer paso hacia la ludopatía. En fin, cuidadito con el Fornite o Fortnite, porque oiremos hablar de él mucho. Y vamos a poner el broche de oro, porque ya tenemos que terminar, queridos míos. Son
¿ya?
casi las
qué
dos,
pena.
La una en Canarias, y hasta el próximo sábado tenemos que retirarnos.
Es una pena.
Uy, qué pena. Vaya descanso.
Tenemos unas ganas de quedarnos, no veas.
Bueno, ha habido mucho debate sobre la marihuana, ha habido mucho agradecimiento porque estuviese el padre del niño Alfie Evans con nosotros.
Qué bonito.
Tenemos disgustos, ese migrante muerto en la frontera, ese bombero muerto en acto de servicio en el sur de España por las inundaciones, y sobre todo recordad que es el día del Domun, es el día de echar una monedita en las huchas, de arrimar el hombro con las obras misionales pontificias. Si no ves una hucha, si no ves una posibilidad, siempre puedes dirigirte a la OMP directamente. Gracias por haber estado ahí, por habernos abierto la casa, y yo me despido en nombre de nuestros compañeros, de Paloma Paulete, gracias Paloma,
a ti Cristina,
de Nacho Rodríguez de Tapia, muy feliz fin de semana, de Mikey
igualmente.
De Toro, de Diego González, de Sofía Gonzalo, de Marcio Ortega, de Jesús García Arcilla, creo que no me dejo nadie, de Natalia Escobar, que está en el control,
no.
Y de Fernando Rodríguez, que lleva el central. En nombre de todo el equipo te dice adiós España, Cristina López Schlichting.
Het diamant is nooit te klein, maar wel wordt hij getest. En mocht hij toch niet zuiver zijn, dan gaat hij zo op het leeg.
Estás escuchando a Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.